Los nutricionistas son algo así como una especie de aguafiestas que te dice lo que no quieres oír, pero de los que te acuerdas cuando se te revuelve el estómago, o sobre todo cuando no te abrocha el pantalón, que es una cosa que nos pasa a algunos cuando acaba diciembre, cuando acaba agosto, a otros incluso más veces al cabo del año. Entonces volvemos a ellos para que unos meses después nos vuelvan a caer mal y así en bucle permanente. Ella ha trabajado 7 años en una farmacia rural porque es boticaria, es farmacéutica. Ha tenido que traducir a nuestro idioma componentes complejos que lleva las etiquetas de medicamentos y alimentos. Y ahora acaba de publicar El jamón de York no existe, que es una guía para comprar algo más saludable cuando vamos al súper, o al mercado, o a la tienda. Marían García, conocida como Boticaria García, que ha venido esta mañana a vernos. Me alegro mucho, Marían, de saludarte. Buenos días.
Buenos días, yo me alegro más, Carlos.
Y vienes teniendo aquí la mesa porque ha traído salsa perry o unos amigos. No lo ha traído Fernando, lo ha traído... lo has traído tú. Han traído unas ensaimadas maravillosas. Yo soy el loco de la ensaimada. Un croissant, 2 palmeras con chocolate, como para recibirte. Habrás dicho estos así...
Es una absoluta provocación. Además, huele el estudio. Y soy la que estoy más cerca. Eso lo habéis hecho para desestabilizarme la entrevista completamente. Esto,
correcto.
No sé.
Porque cuando dices que el jamón de York no existe, dices porque el York no es el... Porque el jamón es un jamón cocido. ¿Por qué?
¿Te lo puedo cantar?
Sí.
Yo hice una canción con el jamón de York, versionando Forever John. Forever John, pues jamón de York, quiero comer jamón de York. No sabía que no existía esa categoría. Jamón de York, quiero comer jamón de York. No sabía que no existía, no está en el BOE. Esa es la clave. La palabra York no está en el BOE, no está en la legislación. Puedes hacer palmeras York, ensaimadas York o lo que quieras York, porque no está. Lo que está es jamón cocido extra, que es el bueno, la categoría jamón cocido extra, más de 80% de jamón. Y luego la categoría fiambre, que yo digo fiambre, fécula, feo, porque el fiambre lleva fécula, que es, cuando pone York, suele ser fiambre. El jamón de peor calidad, que es 50% chicha, 50% almidón, azúcar, sal, glutamato monosódico, para que sepa algo. Claro. Eso es.
Entonces, estas pechugas de pavo con las que yo me martirizo todas las noches antes de ir a dormir, 2 o 1 pechuga de pavo, ¿eso qué lleva?
Pues depende. Hay fiambre de pavo, que seguro que tú no compras la que es fiambre, pero te puedes fijar porque lo pone pequeñito y la misma marca abajo pone fiambre. O lo que tienes que fijarte es que ponga 97% de pavo, 99% de pavo. Ahora hay pavo al natural, que es solo 99% pavo, porque todo zumo de limón y sal y ya está. La mayor porcentaje de pavo.
Hay unas salchichas llamadas de Frankfurt, que a mí me enloquecen, las que son de cerdo. En Barcelona hacen unas en Vallés, vamos, en Sabadell, que se llama Frankfurt Vallés, que a mí me las compro
al por mayor,
por palés, ¿no? Y me las voy poniendo de vez en cuando, las hago con un poquito de manteca de cerdo, que además encima es más. ¿Eso qué lleva dentro?
Pues supongo que las del Vallés serán buenas.
Muy buenas.
Entiendo que serán buenas y tendrán carne de cerdo. Y algún proceso, es carne procesada, normalmente suelen llevar también sal, conservantes, es un procesado, pero hay que diferenciar un poco lo que pueden ser esas salchichas, que serán de más calidad, con más carne, a lo que suelen llevar las Frankfurt que uno coge en el supermercado, que lo que llevan es carne separada mecánicamente.
Sí, ¿eso qué quiere decir?
Carne separada mecánicamente, según la legislación, es algo que no se parece a la carne, en resumen, y es la carne que se queda pegada al hueso, que tienen que sacarla por procesos de presión, porque manualmente no sale y es la carne de peor calidad. Ahí vuelve a ser lo mismo. Muy poquita carne de ese tipo y luego muchos aditivos para que sepa algo. Esa carne realmente le tienen que poner mucha grasa y no es saludable. Uh-huh.
Dices que la industria no engaña pero que conoce muy bien la legislación.
Claro, y la estira como un chicle, porque realmente nosotros... tú puedes ver, por ejemplo, un chorizo con quinoa, ¿no? Ya que estamos con los cárnicos. Y según la legislación, tú puedes poner chorizo con quinoa, porque lleva quinoa, en grande. Si le das la vuelta al envase, vas a ver que de quinoa lleva un 4%. ¿Eso qué es? Chorizo con 4 bolillas de quinoa. Entonces el consumidor piensa que quinoa es saludable y en realidad la industria sabe que le está dando chorizo con unas bolillas, pero la legislación lo permite.
¿Cuantas menos etiquetas, más saludable?
Cuantos menos ingredientes, más saludable. Hay una regla muy básica que es demasiado simplista, pero que suele funcionar. Más de 4 o 5 ingredientes en un alimento ya es síntoma, a no ser que sea un pan multicereales que lleve 5 tipos de cereales, pues ahí ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, un yogur lleva leche, fermentos lácticos, y no necesita mucho más. Tú coges un yogur típico para los niños del súper y lleva 7, 8, 9 ingredientes. Lo que lleva edulcorantes, un montón de historias que realmente no se necesitan. Ahora están más palatables, claro.
Claro. Bueno, un yogur son un goyur.
Un goyur.
Son 200 calorías, ¿no?
Dependiendo de si es un yogur que sea ligero, si es un yogur griego, si es un yogur normal.
Ya, pero vamos, 200 calorías es lo que tardas estando 3/4 de hora en la elíptica.
Si comparamos con la elíptica todo, es complicado, pero
claro.
Sí.
Y oye, un goyur son 3/4 de hora en una elíptica, está mal repartido el mundo.
A ver, no hay que verlo así. Esto no es como lo de José Mota, las calorías que entran por las que salen, realmente. Es verdad que tú quemas calorías, pero en el cuerpo hay cosas que afectan más. Por ejemplo, con el ejemplo del yogur. Un yogur que tenga edulcorantes o que tenga azúcar, no son solo las calorías que tiene ese yogur, sino que en tu cerebro, cuando tomas ese yogur con azúcar, se libera dopamina. Y esa dopamina hace que tú estés muy contento y que quieras seguir comiendo más. Es más fácil que tú te comas 2 yogures con azúcar que no que te comas un yogur natural. Entonces, hay que ver que las calorías es algo mucho más complejo. La regla que tengo yo del yogur, que también es muy básica, es la regla del 3-4-3. Un yogur, para elegir un yogur bueno en el supermercado, es un 3% de grasa, 4% de azúcar, que es lactosa, que es la propia de la leche, y luego un 3% de proteínas. Uh-huh. Si es 3-4-3, al ver la tabla, es un buen yogur.
¿Y te ayuda contra la batalla del colesterol?
Bueno, ahí hay muchas cuestiones en el lineal, muchas tropelías en el lineal de los yogures. Es verdad que hay yogures que pueden tener compuestos que pueden ayudar a reducir el colesterol porque se parecen a la molécula del colesterol, los fitoesteroles, lo engañan, es como un puzzle, es una pieza que parece y entonces estorba la absorción y no se absorbe. Pero realmente la mejor manera de acabar con el colesterol es un yogur. Bueno, si una persona necesita una medicación para el colesterol, lo suyo es que tome la medicación y no los yogures, que son carísimos. Otra cosa del yogur, ¿aumenta las defensas? Los yogures no aumentan las defensas. Todas esas bifidus, esas bacterias, no se ha demostrado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha demostrado que sirvan para nada. Uh-huh. Sin embargo, le ponen vitaminas, que sí que pueden aumentar, ¿no?, el sistema inmunitario, y entonces por eso lo dicen. Es como el asterisco, ¿no? Ponemos una cosita por la que podemos decir que aumenta las defensas, aunque yo creo que es por las bacterias. Un yogur es un yogur. Hay que comer un yogur, ya digo, natural, el blanco, el de toda la vida, que tendrá los mismos beneficios que cualquier otro.
¿Cuántas maneras distintas hay de llamar al azúcar?
50, 60... El azúcar lo conocemos, pero la glucosa, la dextrosa, la sacarosa, las maltodextrinas, y luego empezamos con los que más me gustan a mí, que son los que da bien, la panela, el sirope de ágave, el jarabe de arce, todo eso es primo hermano, o sea, panela papanolis, o sea, quiero decir, tú quieres comer azúcar, come azúcar, porque la panela es un 90% de azúcares. ¿Que te gusta más el sabor? Come panela, no tengo nada en contra, pero no comas panela pensando que tiene vitaminas y minerales, porque, hombre, perdón el bollo por el coscorrón, lleva nada, una miaja de minerales que se han quedado ahí. Si tú quieres comer vitaminas y minerales, come fruta y verduras, no comas panela, ¿no? Pero son trampas que nos vienen bien a los consumidores.
Uh-huh. No hay una galleta buena. A mí me gustan mucho las galletas. Soy el monstruo de las galletas. Me gustan las de nata, las de chocolate, la del príncipe de su muerte.
De su madre.
La del otro, la galleta de toda la vida.
Las de mi pueblo tienes que probar, que son...
Pues esa, me vuelve loco. ¿Qué pasa con las galletas?
Porque las galletas es harina refinada y azúcar por definición. Entonces, analizamos en el libro como caso práctico las galletas que bajan el colesterol, porque claro, ahí realmente dices, bueno, galletas que bajan el colesterol. Las galletas que bajan el colesterol tienen betaglucano, y es verdad que el betaglucano ayuda a bajar el colesterol. Otra trampa de la ley, ¿no? Es verdad que poniendo betaglucano con 3 gramos diarios, ¿cuántas galletas crees, Carlos, que son 3 gramos de betaglucano? ¿Cuántas hay que comerse?
No tengo ni idea.
16 galletas.
Bueno, yo ando por ahí, cuando me pongo.
Pues bien, para el colesterol, entonces, vas a ir estupendo. Realmente, baja en el... Pero bueno, si tienes que convertir 16 galletas con un 20% de azúcar, ¿qué estamos haciendo? Si quieres comer una galleta, cómete la que te dé la gana, la del príncipe, la de tu madre, la que tú quieras, pero no pienses que es saludable, porque la ley del pan que ha cambiado, y ahora lo integral es integral para el pan, no ha cambiado para las galletas. Unas galletas integrales siguen siendo mayoritariamente harina refinada con un poco de salvado.
¿Y la harina refinada es mala de suyo?
No es que sea mala de suyo, es harina del pan de toda la vida, pero el pico de insulina es mayor, porque no es como el grano entero que tiene fibra y lo que hace es retener para que el pico de glucosa sea menos elevado. No. Entonces, es mejor, lo recomendable es tomar más cereales integrales.
La carne roja, poca de vez en cuando, pero algún día sí, ¿no?
Si nos ceñimos a lo que dice la OMS... La OMS dice que la carne roja hay que evitarla, ¿vale? Hay que limitarla, perdón. Dice limitarla y evitar las carnes procesadas, las salchichas o el jamón cocido y tal. Dice limitarla. No habla de cantidades, no se moja, no te dicen 50 gramos a la semana, 40 gramos. Sí que es verdad que el consumo de carne roja en exceso se asocia al cáncer colorrectal. Pero no significa que te comas un solomillo y tengas cáncer. Significa que si tú tienes un 10%, de posibilidades de riesgo de cáncer, te lo aumenta en un 18%, en un X%. Son riesgos relativos, no hay que asustarse, pero saber que lo mejor es el pollo o el pavo.
Aceite de palma, quinoa, chía, trigo integral, todo eso es la quinoa. Estoy de la quinoa, no puedo más con la quinoa.
No sabes cómo me alegro. Dilo más alto, por favor.
Porque es que ahora, donde vaya, te ponen una quinoa y digo, ¿esto qué es lo que es?
Si tú miras en un supermercado la palabra quinoa, ¿sabes cuánto aparece en el buscador? Más de 100 veces. Hay hasta champú de quinoa. O sea, es una lavadora de conciencia para que nos... La quinoa... O sea, las lentejas con arroz, un plato de lentejas con arroz cuesta 7 veces menos que un plato de quinoa. Y tiene los mismos aminoácidos. Pero somos tontos. O sea, y encima hay que traerla de fuera con la huella de carbono y todo lo que implica. Mm.
Oye, esto de que el jamón ibérico, con el que no, en fin, con el que algunos viviríamos abrazados a una pata de jamón, sí. Esto de que la OMS diga que es carne procesada, sí, bueno, ya lo sabemos, es carne curada. Pero es muy, a mí siempre me dijo mi doctor, don Claudio Mariscal, si come jamón, del bueno.
¿Me puedo acoger a la quinta enmienda con esta pregunta?
Sí.
Realmente, no es lo mismo un jamón que otro, pero es verdad que es carne procesada y que en la maduración, en la curación, se generan algunos compuestos que, dependiendo que sea de mayor calidad o menor calidad, son menos o peores, que no pasa nada por comerlo, pero que para el día a día no deberíamos tomar un jamón ibérico, si nos lo podemos permitir, pero que de vez en cuando no pasa nada, pero que realmente lo mejor es lo que yo llamo pollo lento, que es el pollo a baja temperatura, que si te gustan las cosas a baja temperatura, tú te haces el pollo al vacío a baja temperatura, eso aguanta varios días en la nevera, no es el jamón ibérico, pero para esas lonchitas y para ese tentempié, es más saludable.
¿Algún mito que hayas escuchado, el mejor?
Bueno, lo que es más difícil de derrocar es lo de la fruta. La gente le tiene mucha manía a la fruta, y entonces la fruta es mala de postre, engorda de postre, la fruta engorda por la noche.
¿Eso es verdad o no?
No es verdad. Nadie dice las natillas engordan de postre. Nadie se mete con las natillas. Lo que te engorda es el arroz con leche, no la fruta. La fruta no tiene horario ni fecha en el calendario. A mí lo que más rabia me da es que se construyan mitos en torno a los alimentos saludables.
Ajá. El pescado. El pescado congelado es
maravilloso.
Igual que el pescado fresco.
Nutricionalmente, sí. El pescado ultracongelado es fantástico. Y para prevenir anisakis, pues fantástico. Lo que sí que hay que saber es que el pescado, aunque sea congelado, ahora que está de moda el tema de la listeria, por desgracia, la congelación no mata la listeria. Entonces, para embarazadas y tal, hay que tenerlo en cuenta. Ajá. Pero el pescado congelado, nutricionalmente, similar al fresco.
Preguntas para la boticaria García.
¿Hace cuánto tiempo que no se come una rosca?
¡Ay!
Es una ver si lo comprendo.
Ay, es una cosa.
Sí.
Claro.
Concretamente desde el sábado que estuve en mi pueblo, y allí en mi pueblo las roscas son muy buenas. El sábado las roscas de mi pueblo son maravillosas.
O sea,
estamos de fiestas.
¿Usted también peca?
De vez en cuando. Más de lo que debería.
Elíjame entre una barrita energética o un torrezno.
Hombre, yo elijo un torrezno sin dudar, pero vamos, ni un instante.
Pero bueno, ¿qué clase de nutricionista eres?
Porque las barritas energéticas... En general, la mitad son jarabe de glucosa las que nos encontramos. Hay de todo tipo, pero vamos.
Esas que son como arroz hervido.
Esas que tienen mala pinta, sí, que son como avena con muesli.
¿Eso tomo yo?
Las hay estupendas y las hay que la mitad son azúcar. Yo, Torrendo, y si es de Soria,
mejor.
Vamos.
¿Y cómo sé yo cuando la barrita es correcta o no?
Pues miras los ingredientes, como van de mayor a menor, y si en los primeros ingredientes ves azúcar, y ves luego la lista de la tabla nutricional donde pone azúcar, que es obligatorio, pondrá 20, 15, 30.
No. Usted se pasa el día denunciando las nutripolleces.
Sí.
¿Habría que denunciar también a los nutriciopollas?
Hombre, por supuesto, yo me paso el día haciéndolo. Sobre todo a los instagramers, que son unos grandes intrusistas o intrusores, no sé cómo se dice, pero esa gente que habla de los zumos detox y de que el jengibre y la cúrcuma... No, el detox no existe, el detox es tu hígado y tu riñón, no estás intoxicado. Los smoothies y todo esto, realmente es mucho mejor comer la fruta entera que tomarte un batido verde, aunque queda
con
mucho más.
Con el lote de porquería de esa que me comía yo, y me he bebido yo cuando me pongo a adelgazar.
Brebaje, no hombre, no... Comida.
Qué barbaridad. Oiga, el jamón de York no existe. Es el libro de Marían García, boticaria García, la guía para comprar saludable y descubrir los secretos del supermercado. ¿El pan de molde te gusta?
El pan de molde integral, los hay algunos buenos. De centeno, algunos están bien.
¿Y si no es de centeno?
En general suelen llevar grasas que no son muy saludables, pero vamos.
El pan también lleva grasa.
El pan de molde, sí. El pan de molde le meten grasa por un tubo.
Y azúcar,
y grasa de palma. Pan de molde regulercillo.
¿Tardando no, la mañana?
Esas hogazas, así de...
Si esta mañana yo me he hecho un pan de molde así tostaico, que le he echado un poquito de aceite por lo harto, que le digo, qué ligero que venga,
pero
qué bien.
¿De qué color es el pan de molde?
Blanco, como vamos.
Ay, blanco nuclear.
Carajo para mí, ¿no?
Luego te mando una marquita por los vaginis a ver si mejoramos eso.
Pues María, muchas gracias. Vuelve otro día, por favor.
Gracias.
Nada
a vosotros.
La mañana.
Qué alegría.